bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle. Bienvenidas
amigas y amigos a Viajando Despacio. Pedalea con nosotros en este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. Último programa del mes de mayo. El próximo fin de semana estaremos pedaleando por el Valle del Ambroz y Hervás, estrenando la vía verde de la Ruta de la Plata en el límite entre Salamanca y Cáceres. Ya os contaremos qué tal nos va por allí, pero ya os adelanto que conociendo el territorio nos irá genial. Tenemos que anunciarte que Laura Martínez Calderón, la autora del libro El mundo es mi casa, presentará su libro en el que nos cuenta parte de sus 10 años en bici alrededor del mundo el viernes 7 de junio en Ruta Espangea, en Madrid. Compartiremos la convocatoria en el Facebook del programa. El sábado 8 de junio haremos el segundo de los talleres de diseño de rutas ciclistas que está incluido en la programación de cursos del sector de la bicicleta que organizamos con Mares Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. El jueves 27 de junio, de nuevo en Rutas Pangea, tendremos otra presentación, otra Laura, Laura Rincón, que con 25 añitos se marcó un viaje en solitario de 3 meses por el sudeste asiático, por Tailandia, Laos y Camboya, y lo cuenta sin darle ninguna importancia. Transmite que el viajar así está al alcance de todo el mundo, una delicia escucharla. Hemos visto que Hippie y Pablo Baikanine están recorriendo el camino del Cid. Ya sabéis que nosotros tenemos debilidad por esta ruta y le preguntaremos a Pablo un día de estos para que nos cuente su experiencia. Ha sido difícil elegir un título para el programa de esta semana. Todo nos parecía que merecía aparecer. Nahuel, de paso por España, hablándonos de su Bariloche y de la Patagonia, un destino soñado para muchos cicloviajeros. Pero claro, ¿qué decir del Cicloloche El Nevero, en Lozoya, en la Sierra Norte de Madrid? Un proyecto de alojamiento para ciclistas que ponen en marcha dos amigos, emprendedores, dos de esos locos que necesitamos para que sigan surgiendo buenos proyectos, con algunos proyectos aún más locos, como los que nos cuenta Antonio de la Rosa, en los que se va a embarcar próximamente. Antonio de la Rosa, uno de los promotores y conocido por sus aventuras de todo tipo, algunas de ellas también en bicicleta. Además, volvemos a charlar con Ernesto de Montañas Vacías, esta vez mientras recorre la ruta, por nuestra querida Molina de Aragón, con María y dos amigas, colaboradoras habituales de Viajando Despacio, Iria y Jezabel. Y para finalizar, Mónica Cosío, del blog Mi Mochila Me Pesa, una jubilada viajera, a la que también le encanta la bici y con muchas rutas en las ruedas de su bicicleta. Muchas maneras distintas de entender los viajes en bici, pero todas apetecibles. Esperamos que te guste el programa. Un saludo viajero y ahora, Patagonia, allá vamos. Hoy en Viajando Despacio tenemos sentados con nosotros a Nahuel de Guiando Patagonia.
Hola, ¿qué tal,
Chus? Muchísimas gracias, Nahuel.
No, gracias a ti por acá invitarnos.
Patagonia, eso son palabras mayores.
Bueno, sí, lo dice solo la palabra. Patagonia, algunos le dicen allí Putagonia, ¿no? La Putagonia. ¿Pero por qué? Por lo maravilloso que es, por lo intenso que es, ¿no? En todo su aspecto, las distancias, el clima, la época que vas. Y bueno, la soledad también, hay lugares, esto hablábamos un poquito de las distancias que son los pueblos de uno a otro, no están a 20 kilómetros, capaz están a 400, a 300. Entonces, armar un viaje allí necesita logística y saber.
Patagonia es muy grande, o sea, para las dimensiones a las que estamos habituados aquí en España, estamos hablando de distancias gigantes. Y tú vienes concretamente de Bariloche.
Sí, esto es Patagonia Norte, es un poco la entrada. O sea, Patagonia hoy es un nombre que en realidad es parte de Argentina y Chile. La cordillera es una parte de la Patagonia, después está la estepa, que va desde la cordillera hasta el Océano Atlántico. Esa es la Patagonia que menos se conoce, es donde están las estancias, las ovejas. Pero bueno, lo más visual, lo más panorámico es la cordillera. Bariloche está en Argentina, y es un poco la entrada desde Argentina de la Patagonia Norte, donde se empiezan los circuitos hacia el sur, Chaltén, Calafate y bueno, hasta el fin del mundo, Ushuaia, ¿no?
Y cuéntanos cómo es ese paisaje, aunque mucho seguro que ya lo tenemos en la cabeza porque lo hemos visto en documentales, en reportajes. ¿Cómo es ese paisaje para un ciclista?
Mira, yo creo que es único. Yo, por suerte, mi familia me compró una bici muy chiquito, hago bici siempre, también practico montañismo y trekking. Y lo bueno de Patagonia, que es un lugar, a ver, no sé, es muy difícil definir un lugar, pero nunca te vas a aburrir. Tienes de todo, yo vivo en Bariloche, que es una ciudad con un parque nacional grande, y sigo descubriendo a la vuelta de mi casa lugares que estoy cerca y hago 20 kilómetros más o 10 kilómetros más, y me dicen, no, vete de este valle a este, y siempre está para descubrir, no te aburres nunca. Panorámicamente es único, realmente tanto Argentina y Chile tienen lugares, glaciares, lagos, valles, estepas, formaciones rocosas que vas a encontrar que no puedes caer. Y la gente también es muy dada, hay gente de pueblo, lugares chiquitos, donde se sufre mucho, se ha sufrido mucho, han pasado épocas malas con el tema de los animales y eso, entonces la gente es muy solidaria, se ayuda mucho y tú a lo mejor vienes en una ruta 200 kilómetros, te pasa algo con la bici, no puedes seguir y capaz vas a tener que esperar 5 horas para que alguien te ayude. Pero si te cruza alguien, te va a invitar a su casa y vas a comer el mejor cordero de tu vida seguramente.
Bueno, ya que sacas el cordero, estamos hablando de una región muy extensa, que los pueblos están muy lejos unos de otros, pero yo que solo he podido recorrer más esa parte de la estepa, ¿no? Aunque llegué hasta Calafate y Chaltén. La comida es riquísima también, sí. Buen vino, buena comida.
Yo creo que la excusa de todo que hace actividad deportiva, al final, que es fundamental, ¿no? Yo soy profe de educación física, es la alimentación. Y bueno, y compartirla, y obviamente un poco la esencia de la Patagonia, yo creo que a mí lo que me moviliza y un poco como profe, como guía, como alguien que recibe al turismo, es volver a lo básico, es volver a los valores básicos. ¿Qué es? Es la solidaridad, el ayudarse con el otro, el compartir un fuego, volver a mirar el fuego, que es algo, un gen que nosotros le decimos que es la televisión genética. Todos quedamos ahí prendidos de un fuego, mirándolo sin saber por qué, y lo traemos ancestralmente. Poder refugiarte en una cueva de nieve, si haces montañismo, en una cueva natural, en la estepa, donde te puedes meter con tu bici. Y ahí has cumplido todo, digamos. ¿Por qué uno hace eso en compañía, solo, o como fuera? Es justamente por eso. Uno pone su balanza en orden. Yo viví en ciudades, viví en Buenos Aires y hoy no podría volver a vivir porque sé que yo, a mí me pasa, me pierdo, no soy yo, y ahí lo encuentro todo el tiempo, ¿no? Entonces, muy cerquita estás todo el tiempo en el presente, todo el tiempo.
Yo recuerdo mucho de por allí el ripio. Estamos hablando de una zona solo para bici de montaña o bici de cicloturismo o...
Yo estoy, sí, me parece, o sea, a ver, ha crecido un poquito, ha mejorado en los últimos 10 años un poco las rutas, pero por ejemplo la mítica Ruta 40, que es la ruta transversal que va por los Andes, desde el norte de Argentina, Salta, hasta Ushuaia. Hoy mucha de la gran parte está asfaltada, concretamente la ruta que va desde Bariloche hasta Chaltén fue una típica ruta dura de ripio. Hoy le quedan creo que solamente 60 kilómetros para terminar de asfaltar o poquito, pero bueno, siempre hubo que hacer. Y el ripio es duro, porque el ripio no solo es duro, sino hay un enemigo más grande que es el viento. Sí. Una vez que viene el viento, dices, por favor, ¿para qué estoy haciendo esto?, ¿no? Es durísimo, pero sí, tiene ese encanto de, bueno, de ver lugares que... Eso es la Patagonia, por eso es la Patagonia en realidad.
Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, yo me acuerdo de dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención allí. la primera en Península Valdés, que hicimos unos paseos en bici por allí, y la empresa que organizaba los tours en bici se llamaba Tracción a Sangre, y me pareció muy apropiado. Y luego en Chaltenya, la ruta del Lago del Desierto, que ellos en su publicidad decían, siempre la hacemos a favor del viento, ¿no? Porque decían que no había manera...
No hay manera, de cola. Siempre nosotros también elegimos los circuitos, obviamente, normalmente el viento es noroeste, en la zona norte, o sea, viene de la cordillera, del Pacífico, entonces tratamos de empezar cerca de la cordillera para ir hacia el este, que si viene el viento se venga atrás. No solo por lo duro que es, porque si no, tú no estás acostumbrado, tienes la dificultad de las subidas, del ripio, de estar atento a las piedras. Sabemos que en el asfalto uno va paseando, va poniendo los cambios, pero va mucho más relajado. Aquí el mountain bike es una actividad de anticipar qué pasa adelante. Si yo no estoy viendo, si viene un pozo, si viene una piedra, bueno, y si encima eso le sumamos el viento, nos queremos bajar de la bici y que nos vengan a buscar. Solamente ir a comer el cordero.
Y si nos decidimos a irnos a Bariloche, ¿qué ruta no nos podemos perder?
Claramente, las mejores rutas, una de las mejores de la Argentina, de Patagonia y de la Argentina, es la ruta de los Siete Lagos. Empieza en la ciudad de Bariloche. Normalmente lo que se hace es se toma un barco de una horita, un paseo lacustre, hasta Península Quetrihué, que es una península que sale de la ciudad de Villa La Angostura, de 12 kilómetros. Ese es un sendero de ripio, muy, muy bonito, muy visual, bosque de arrayanes, que es un bosque endémico que solamente crece en Patagonia, el famoso bosque de Walt Disney, que le dicen, y de ahí salimos al pueblito de Villa La Angostura, que es el Istmo, y de ahí ya es todo asfalto hasta San Martín de los Andes. Hay algunas hosterías pequeñas que uno puede estar ahí, también mucha gente lo hace en camping, bikepacking, diferentes lugares libres, y normalmente la gente le pone entre 3 o 4 días, obviamente si quieres hacerlo más corto bien, y también lo puedes conectar con otra zona que es el Paso Córdoba y Villa Traful, pero ya te metes en ripio, pero el Siete Lagos es un clásico.
Y vosotros, Guiando Patagonia, que organizáis actividades de bicicleta y también de trekking, ¿cómo veis? ¿Cómo está la situación ahora mismo en la Patagonia? ¿Se están desarrollando más propuestas similares? ¿Se está creciendo este tipo de actividades?
Sí, hace más o menos alrededor de hace 10 años, Bariloche fue nombrado capital nacional del deporte de aventura. Eso le dio un empuje porque, bueno, hay mucha actividad de outdoor, trekking, bici, parapente. Hay buceo ahora en los lagos, que es muy frío, pero hay mucho kayak de río, rafting. Bueno, entonces esto se ha desarrollado mucho. Bariloche es una ciudad pujante, es justamente tiene un aeropuerto donde estamos recibiendo vuelos internacionales, entonces se está haciendo esta promoción y año tras año crece. Es un lugar donde se regula mucho la actividad turística, entonces si uno va como visitante sabe, tiene los entes donde puede decir y siempre los prestadores, los servicios, los guías están habilitados, los hoteles, todo. Hay muy buena gastronomía, esto que hablábamos, todo va en función de también de esa parte y lo visual, y está creciendo mucho.
Y además, aquí en nuestro programa de radio hemos hablado con muchos viajeros y hablábamos antes nosotros que hay mucho ciclista también autosuficiente, ¿no? Mucho ciclista que pasa, y esta es una zona de paso de gente de todo el mundo.
De todo el mundo, exactamente. Te encuentras con muchos personajes. Yo tuve por el año 2009, 2010, 2011 un rental de bicicletas. En el 2011 en Chile explotó un volcán, estuvimos 7 meses con el aeropuerto cerrado y yo decidí dejar el rental y seguir con las guiadas desde afuera. Y ahí han parado todo tipo. Me he cruzado con un chico que él era alemán, venía recorriendo desde el norte de Argentina los volcanes y venía con su bici y con un par de esquíes atrás. Entonces iba a los volcanes, hacía base, se subía al volcán, lo esquiaba y seguía. Entonces también vino ahí, preguntó el Tronador, que es un volcán de 3.400 metros de altura que tiene glaciares. Y dije, iba con su mochilita chiquita y muchos personajes, gente en tándem, gente de todo tipo que siempre... La búsqueda es esa, conocer a través de una actividad, en este caso la bicicleta. Así que la verdad que... Y lo bueno de eso, cuando te cruzas con estos personajes, uno retroalimenta ese bicho que siempre tiene adentro, que es de moverse, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Pues te damos las gracias, Nahuel. Te deseamos que disfrutes de lo que te queda por España y que vaya todo muy bien por la Patagonia.
Un placer acá, Chus, juntarse con ustedes y conocer gente de aquí.
Gracias. Thank you.
blushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make Archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man, walk in with grace. I know your face and I trust your hand.
Viajando despacio, se ha venido hasta el pueblo de Lozoya, en la Sierra Norte de Madrid, a conocer un nuevo proyecto que se llama Ciclolodge. Y tenemos aquí a los responsables de este fantástico proyecto, y ya lo podemos decir porque lo hemos visitado, lo estamos conociendo, y por favor, contarnos un poco más. ¿Quiénes sois? ¿Quién es este grupo promotor? ¿Y qué buscáis?
Bueno, este grupo promotor está formado por fundamentalmente por dos personas, que somos José María y yo, Antonio de la Rosa, dos apasionados del deporte, de la naturaleza, de la bicicleta, y con mucha ilusión hace ya más de 3 años, pues pensamos montar algo en la Sierra de Madrid, y en concreto en Lozoya, que es donde yo particularmente tengo mi empresa Turismo Activo, algo relacionado, bueno, pues con la montaña, con la naturaleza, con la bicicleta, y bueno, y al final sin querer hemos terminado en esta bestialidad de proyecto que casi nos consume en estos, sobre todo en este año y medio último, que ha sido una locura, y hemos conseguido que, bueno, que creo que sea una realidad, y que este lugar sea pues un centro de acogida y un centro integral para, sobre todo para el ciclista.
Pues nada, la verdad es que nos hemos juntado un par de locos, empresarios y con muy poquito miedo, y eso, el miedo, hay que, tenemos miedo, pero tenemos respeto, pero bueno, respeto ya lo estamos perdiendo, ya estamos perdiendo hasta el respeto. Y al final queríamos hacer un proyecto menos ambicioso, un proyecto un poco más recortado, pero nos hemos ido metiendo, y al final hemos visto las posibilidades que tiene, y realmente merece la pena. Gracias, muchas gracias. Venga, gracias. Merecía la pena hacer las cosas bien. Entonces, el propio proyecto nos ha ido demandando la inversión, el meternos, y el hacer las cosas pues como Dios manda. La verdad es que a día de hoy estamos encantados, estamos muy contentos, y queremos que esto, que es una realidad ya, pues empiece a difundirse, que la gente lo conozca, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos felices, porque ya lo vemos realidad, que durante mucho tiempo creíamos que esto no iba a salir nunca, y ha salido, ¿no? Y el Nevero Ciclolodge pues es un proyecto para todo el mundo, para los ciclistas, para la gente que le gusta la montaña, el deporte. Nos hemos orientado y lo hemos tematizado mucho para el ciclismo, porque le estamos dando un enfoque muy deportivo, con nuestras instalaciones, los gimnasios, la zona de spa, la fisioterapia, nuestros talleres de bicis. Todo el ámbito está rodeado y está tematizado para el ciclismo, pero bueno, también tiene cabida todo el amante del outdoor, del deporte de exterior, de la montaña, de la naturaleza, y aquí estamos. Aquí estamos con Alberto, que va a ser nuestro gerente, que es la persona responsable, que va a estar encima del proyecto, manteniéndolo, cuidándolo y cuidando a la gente que viene aquí. Entonces, Alberto,
otro de esos apasionados del deporte y del outdoor y del ciclismo y de Lozoya y del valle y de la sierra, que al final es un ambiente que es diferente, que te rodea y que hace que todo este proyecto también sea diferente.
Claro, para los oyentes que no lo conozcan, Lozoya, en la Sierra Norte de Madrid, está en el fondo del Valle de Lozoya, pero es que tenemos un montón de puertos alrededor. Las habitaciones, las zonas del Ciclolodge tienen nombre de esos puertos.
Sí, sí.
Y claro, todo el que ha venido a hacer, sobre todo, bicicleta de carretera en Madrid, pues conoce todos estos puertos, los conoce también porque son los grandes puertos de la Vuelta Ciclista. O sea, que estamos en un entorno privilegiado.
Sí, sin duda, Lozoya, bueno, y cada vez más, sobre todo los 2 últimos años, tenemos muchísimo ciclista de carretera, sobre todo ruteros que vienen a, pues yo creo que a buscar un poco el descanso que no encuentran en otras zonas de la Comunidad de Madrid, porque al final, ahora mismo, pues la zona de Guadarrama, de Villalba, de Torrelodones, aquella zona que antes había mucha gente montando en bicicleta, se está viniendo a esta zona al valle, porque es una zona muchísimo más tranquila, y se está notando, ¿no? Esa afluencia de... aparte, bueno, Lozoya, digamos que es casi la unión de los 5 grandes puertos de bici y montaña que tiene la Comunidad de Madrid. que es Canencia, Morcuera, Cotos, Navacerrada y Navafría.
Somos el pequeño Albertville.
Sí, somos justo la base de las tres estaciones de esquí, tanto la estación de esquí de Navafría, que la tenemos a 15 minutos de Lozoya, como Cotos y Navacerrada. Entonces, bueno, yo creo que aquí es un lugar idóneo para poder desplazarte a cualquiera de estos sitios, sacar rutas. Además, lo que estamos es, ahora mismo ya estamos traqueando muchísimas rutas, tanto amigos como nosotros mismos, saliendo y llegando desde Ciclolodge. Vamos a tener un ordenador exclusivo en la zona de recepción, donde todas las personas que vengan con su GPS se van a poder descargar varias rutas que salen y llegan aquí a Ciclolodge, tanto de carretera como de montaña, de todos los niveles. Lógicamente va a haber rutas desde 14 kilómetros que tiene la vuelta al embalse, que es asequible a cualquier persona, como rutas de 150 kilómetros con tres puertos de montaña. Esa es la intención, de que cualquiera que necesite una ruta, todos los fines de semana, la intención también es de sacar un fin de semana carretera, un fin de semana montaña, hacer una especie de club, de grupo, de amigos, de ciclistas, de amantes de la bicicleta, que quieran venir y sepan que todos los fines de semana pues vamos a tener una ruta con alguien que la va a estar guiando, para que puedan relajarse, disfrutar y desayunar y comer aquí en el Ciclolodge.
Y además, como hemos podido ver en la visita, con todos los servicios que demanda alguien que viene en bicicleta, ¿no? Un sitio seguro para guardarla, un lavadero, un pequeño taller. Si además ya eres más pro, tu gimnasio, tu spa.
Sí, la idea es que nos planteamos que incluso un equipo ciclista profesional pudiera alojarse aquí, ¿no? Entonces, lo hacemos desde ese punto, desde decir, queremos que el abanico de personas que se puedan alojar aquí sea desde un profesional hasta un popular que quiere disfrutar de las ventajas que puede tener un profesional, ¿no? Entonces, el que viene aquí viene a relajarse, tiene su gimnasio, tiene su sala de spinning, tiene su fisioterapia, vamos a tener también un servicio de nutrición, de complementos también en la nutrición, vamos a tener, tenemos una zona de taller también, una zona de un guardabicis vigilado con cámara. Entonces, tenemos todas las facilidades para que el ciclista esté en el paraíso, ¿no? Y luego, pues ya te digo, no tienes por qué ser ciclista, porque puedes también venir a no disfrutar de esas comodidades, pero nuestra idea es que, ya te digo, que un profesional pueda estar aquí y disfrutar de todo eso, que un equipo profesional puede decir, este sitio me vale para hacer una concentración. Entonces, a partir de ahí, todas esas ventajas las va a poder aprovechar cualquier persona, que esa es la idea, ¿no?
Y además con una temporada muy larga, ¿no? Porque estamos en una zona que, claro, tiene una primavera fantástica, pero también tiene un buen verano. No es como otros sitios donde el calor te vaya a impedir montar en bicicleta. Todo el otoño y, viendo cómo vienen los últimos años, casi el invierno, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, nos gustaría que en invierno nieve y haya frío y te cueste más salir con la bicicleta, pero el clima está como está y, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En enero yo he estado montando en bicicleta de manga corta y luego de repente en mayo te has tenido que poner en la chaqueta para salir a dar una vuelta a las 2 de la tarde. La verdad es que ahora mismo pues el clima está permitiendo que la bicicleta, y se está notando. De hecho, a nivel de competición, pues está viendo que la gente en febrero está muy en forma. ¿Por qué? Porque, claro, tienen el invierno, que todos los días pueden salir en bicicleta, y llegan a un febrero que la gente está como una moto, porque llevan 3.000 kilómetros en la temporada que acaba de empezar. Bueno, este cambio climático está permitiendo que la gente monte en bicicleta, pero sería idóneo que haya 3 o 4 meses de frío, de nieve, que también ese tipo de practicante de esquí, tanto de esquí de fondo como de esquí alpino, también normalmente es amante de la bicicleta. Yo creo que son dos deportes, yo practico los dos en particular, y son dos deportes que van muy de la mano, pues en todos los niveles, ¿no? A nivel físico y a nivel mental, pues son, incluso el trabajo muscular de ambos deportes va muy bien. Muchos ciclistas, siempre se ha sabido que muchos ciclistas profesionales practican esquí de fondo a alto nivel en invierno para fortalecer, para mejorar su hematocrito, para trabajar en altura, etcétera, etcétera.
Y aquí también tenemos esa posibilidad, porque tenemos, claro, la estación de Navafría aquí justo detrás, o sea que si no nieva, bici, y si nieva, esquí de fondo.
O si no quieres montar la bicicleta, te puedes ir al pantano, que hay piraguas de Meridiano Rides en el pantano.
Claro, también. Y paddle surf.
Y tapado surf, sí, efectivamente.
Bueno, pues ya que nos hemos metido en el agua, Antonio, cuéntanos cuál es tu próximo proyecto.
Bueno, pues me voy en breve, ya prácticamente me estoy yendo a intentar ser la primera persona que cruce en una embarcación tipo paddle surf el Océano Pacífico, ¿no? Pretendo salir a principios de junio desde San Francisco e intentar intentar llegar a Hawái después de unos 70-80 días, esos 4.500 kilómetros que separan la costa americana de San y la ciudad de San Francisco del archipiélago de Hawái. A ver si tengo buen viento y buena mar y consigo llegar pues a finales de agosto.
Bueno, solo hay que decir que ya cruzó el Atlántico en un bote a remos, sí. Que también has hecho algunos desafíos extremos en bicicleta, ¿no?
Sí, también hice crucé Alaska con una bicicleta fat bike y bueno, la verdad es que siempre he sido muy inquieto a nivel deportivo y sobre todo a nivel de diferentes disciplinas. He hecho expediciones invernales, he navegado en el círculo polar ártico, he cruzado Alaska en esquí o en bicicleta o he estado en Siberia cruzando el lago Baikal. Esta en concreto, bueno, es de navegación con una embarcación que he diseñado yo con un ingeniero naval. Es un proyecto que me apasiona y detrás del que llevo ya 2 años y espero que se cumpla, como todos los que he hecho hasta ahora.
Pues nada, felicidades, buena mar, buenos vientos.
Muy bien.
Y oye, felicidades por el Ciclo Lodge. Yo creo que la sierra además necesitaba un proyecto como este. Porque lo hemos hablado muchas veces, que le faltan alojamientos a la sierra y encima un alojamiento tan orientado al usuario de la bicicleta, a nosotros nos encanta.
Sí, lo sé, muy bien.
Pues muchas gracias.
Y os esperamos a todos, sí, a todos, ciclistas y no ciclistas.
Vendremos, vendremos.
Aquí estaremos.
Muchísimas gracias.
Todos unos vividores, ¿sabes?
Unos vividores. Y que muera la muerte.
Que viva la locura.
Que muera la cordura.
Y que viva el amorcito colectivo.
Y que muera el odiocito individual.
Bien ahí. Y que vivan los paréntesis, el de la existencia, justo en el momento en el que se torna el ocaso rojo-naranja un halo de esperanza.
Y que mueran los puntos suspensivos interminables en los desiertos de arroz en donde no anduvimos por miedo al cansancio.
¡Ruido para Suso!
¡Ay, que muera la opresión!
¡Y que viva la libertad!
¡Arriba, arriba! Solo los locos pueden asegurar con certeza estar cuerdos. Solo los locos.
Ayer, ayer, hoy es hoy, que va. El amor viene y va. Las cosas buenas se quedan. Pensar no es de locos, pecar no es de tontos. Amar es de gente. Amo la libertad. Amo a la gente normal.
Solo los putos locos de inventativos.
Mañana yo no sé qué será de mí. En la noche gris el cielo puede con todo ganar. Es de bobos morder, es de lobos vivir, es de gente normal. Viva la libertad, viva la gente normal.
Solo los locos apartan del camino las piedras en las que tropiezan. Solo los locos saben lo imperfecta que es la perfección. Solo ellos saben poner en duda el sentido común. Perder la partida para poder ganar.
Saber que te esperaré, hoy no me apetece correr.
¡Qué bonito!
Saber que te buscaré, hoy me apetece correr. Hoy me apetece
todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe.
Viajando despacio se va hacia Montañas Vacías, creo que exactamente a cerca de Molina de Aragón. Buenos días. ¿Dónde estáis y quiénes estáis ahí? Contarnos un poco, por favor.
Aquí andamos, en Molina de Aragón. Está Jezabel, está Iria, María y yo mismo, Ernesto.
Bueno, ¿y habéis salido desde Teruel?
Sí, salimos de Teruel el viernes. Los chicos llegaron a lo largo de la semana a casa. Y bueno, hemos estado haciendo pues uno de los bucles que permite la ruta. Y aquí estamos cerrando las pilas en Molina de Aragón. No sé si desayunando, almorzando, comiendo, porque se ha juntado todo un poco. Pero bueno, esto es parte del viaje. Estamos encantados de la vida, la verdad.
Yo he visto una foto del plato y muy desayuno no parecía.
estuvimos probando los torreznos.
Muy bien, buen sitio. Buen sitio, Molina.
Pero después del plato han llegado los torreznos.
Los torreznos.
Bueno, y sobre todo una pregunta para Iria y Jezabel. ¿Qué tal esas montañas vacías que ha preparado Ernesto?
Hay que venir con bicicleta de montaña, puntualizo. La viajera de bicicleta rígida, cicloturista, lo está pasando un poco peor que los que tenemos unas bicis más montañeras. Pero la verdad que la ruta es muy bonita, muy vacía, pero estupenda.
Y
hemos hecho el atajo. Ahora empezamos las montañas.
Bueno, Molina es buena puerta de entrada a muchas montañas, ¿no? Si vas hacia el Alto Tajo, tienes para pa dar y tomar.
Ahí vamos ahora. Sí, aquí salimos hacia Zahorajas, bueno, hacia el Puente de San Pedro y después hacia Peralejos de las Truchas. Ya nos metemos en el Tajo de cabeza.
Sí. Y también hacia aquí, así no es mi atractivo, porque bueno, está hace por lo que yo llamo el Atajo de los Castillos, que se pasa por el Castillo de Zafra, el Castillo de Peracense, y llegas aquí al Castillo de Molina de Aragón. Y bueno, a mí me parecen tres lugares magníficos, tanto el de Zafra como el de Peracense como el de aquí, son tres puntos en una ruta muy, muy, muy chulos, la verdad.
Hemos podido recorrer ese trozo de la Vía Verde de Ojos Negros que nunca hacemos, de Teruel hacia arriba.
O sea, que habéis pasado por Cella y Santa Eulalia.
Esa es la penitencia, porque es un poco el tramo más alto, ¿no? Así lo tomaron estas dos motas como un tramo de penitencia.
Monótono, lluvia y viento en contra, nos hizo un poco penitente, sí.
Así es más espectacular llegarlo a la zona chula.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, al final también en todas las rutas hay tramos de conexión y hay cosas interesantes, ¿eh? Porque el pozo ese artesiano de Cella es fantástico.
Eso es, sí, lo comentaba con Jezabel hace un rato, que hay veces cuando trazas un recorrido, tienes claro muchos sitios por los que quieres pasar, pero luego siempre hay huecos o nubes o como vacíos que hay hasta que eliges por dónde meter ese recorrido que bueno, suele traer quebraderos de cabeza hasta que se decide, pero bueno, es parte también de la aventura de preparar la ruta y de hacerla luego, no todo puede ser tan espectacular, porque entonces perderíamos ese factor sorpresa, ¿no?
Oye, y a mí me gustaría preguntarle a María qué opina ella de todo esto que se está generando con montañas vacías.
A mí me gusta mucho, porque estamos conociendo a gente verdaderamente interesante, están viviendo a casa, es un concepto que me encanta, ¿no? Porque vienen a casa, los acogemos, y luego encima podemos, bueno, algunos, ¿no? Algunos de ellos podemos acompañarnos, ¿no? Y eso es una gozada, la verdad. Me está gustando mucho porque podemos compartir lo que nosotros, nuestra tierra, ¿no? O sea, nosotros vivimos con gente que viene a conocerla. Entonces eso es un placer.
Pues la verdad es que sí. Seguro que eso además debe ser de las cosas más satisfactorias.
Exacto, claro.
María se está estrenando en esto de viajar con compañía.
Exacto, siempre salgo sola con Ernesto y la verdad es que me está encantando la experiencia.
Bueno, pues eso está muy bien, porque además eso permite compartir muchas más cosas, ¿no?
Claro.
Siempre aguantar al mismo mono, eso. Hay más gente con quien hablar, eso lo vamos a hablar. Eso, además.
Bueno, Iria, ¿tú que vienes ya de recorrer muchos otros caminos, qué te parecen estos?
Sí, yo estoy flipando, porque yo no conocía a Teruel.
Ay.
No, y la verdad que, bueno, impresionante, evidentemente, todo el trazado que Ernesto ha desarrollado, pero en general, todo, ¿no? O sea, tenemos un país alucinante. Yo a partir de ahora cuando me pregunten ¿cuál es tu destino favorito? No sé qué voy a decir, mi país. Es la verdad, y nos hemos encontrado algún extranjero por ahí, poco y nadie nacional, o sea, la verdad que muy guay, muy bien, muy recomendado. Solo para los oyentes.
Sí, yo creo que, bueno, aquí ya sabéis que en Viajando Despacio desde el principio nos ha encantado la idea por el territorio, pero también por el concepto, ¿no? Porque sea algo que sale de ahí, de alguien
que decide ponerlo en marcha y compartirlo para el resto, ¿no?
Y al final darte cuenta que compartimos esa pasión, ¿no? Que, bueno, ellos han generado este proyecto súper bonito, que a lo mejor en su zona no conocían a gente que viajase en bicicleta y que se moviese en bicicleta, y en vez de, pues, ellos ir a la búsqueda de esa gente, lo que han hecho es generar un proyecto súper guay para que todos los que flipamos con viajar en bici nos acerquemos a ellos, y eso es genial. Al final, como es, la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña.
Es vacía.
O vacía. En montaña es vacía.
Sí, 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 sí.
Yo lo
asumo,
es que yo recuerdo de cuando estuvimos hablando tú y yo, era febrero, sí. Creo que fue. Lo que más me ha sorprendido de todo esto de que ha pasado desde entonces, que fue el Jesús casi de aquella ruta, que estábamos en pañales cuando hablamos tú y yo.
Sí.
Lo que más me está sorprendiendo de todo este tiempo es la gente que se conoce, ¿no? O sea, es una pasada, porque yo no pertenecía, como bien dice Iria, es decir, ¿tú de dónde has salido? ¿Tú quién eres? Porque yo no era un viajero con experiencia, he empezado de cero con este proyecto, no conocía a nadie dentro de este mundo viajero, y estoy viendo cómo gente va viniendo, se va interesando, me van escribiendo, me preguntan, me escriben, y...
De todas partes del mundo.
Sí, no,
hay
de
casi
todo.
Más americanos en montañas vacías que nacionales.
Eso es, sí, pero... La calidad humana de la gente que está llegando a nuestras vidas estos últimos meses está siendo una pasada. Y lo hablo muchas veces con María, que estamos como sintiendo que estamos en el inicio de algo, entrando en una fase que tiene pinta de ser súper chula, y que es algo que no me esperaba yo hace unos meses cuando empecé con todo esto, ¿no? Yo pensaba en algo mucho más, hacer algo para la gente, pero estoy metido a tope en el interior de ese proyecto. Y me encanta sentirme como parte de todo eso que está pasando a mi alrededor. Me encanta. La gente que estoy conociendo me está sorprendiendo una barbaridad, sí.
Y además, ver cómo Montañas Vacías empieza a aparecer en páginas de referencia a nivel mundial, ¿no? Bikepacking, páginas italianas, páginas francesas, donde vemos que se comparte el proyecto y que empieza a tener un recorrido internacional.
Eso es, sí, una explosión, la verdad. Es, bueno, como que no, como una ola, ¿no? Que una bola de nieve que ha ido creciendo, que por suerte, allá donde ha ido llegando, pues ha ido así, siempre compartiéndose más y más y más. Y ha llegado a todos los rincones del mundo hasta ahora. Tengo gente que me ha escrito de un montón de países y todos interesados en venir. Este año, el que viene, ya me pregunta gente para el año que viene, porque a lo mejor este año ya no he tenido tiempo de planificarlo a tiempo, pero. Pero sí, la verdad es que no me esperaba todo esto, la verdad. Sí.
Pues nada, otra vez felicidades y sobre todo muchas gracias, porque esto nos va a permitir a muchos seguir disfrutando de un territorio que además siempre sorprende, siempre tiene algo más que enseñar.
Eso es.
Sí, sorprende. Ayer llegamos al bar de un pueblo. ¿Cómo era el pueblo?
En un pueblo.
Un bar del pueblo, imagínate, ¿no? Y todos los del pueblo, que eran 20, de comida... ¡Ah, uno con un pico, un viaje!
Primero forjero de todo el viaje.
Sí.
Sí.
Y llegamos y estaban terminando una paella, nos invitaron a la paella, al helado después de la paella y al café. Sentados los cuatro ya ahí dentro del bar. Así que les intentamos convencerme que hicieran una casa de ciclistas.
Bueno, y tú, Jezabel.
Estaba en proceso de reelección, dijo que, por supuesto,
que
no tendría en cuenta.
Que nos cuente iría también lo que pasó la noche anterior, en el sitio en el que dormimos. Te cuente la historia entera ya, que no diga el sitio para que no se les llene el pueblo de gente que no es, pero cuenta lo que pasó el día.
Porque, bueno, esto va así como a llevar en bar, de los pocos bares que nos encontramos.
Lo único sitio donde se puede conseguir comida también, con la cual
con esa mentalidad también de poder en la zona. Locales para darle nuestros 4 euros que
impulsen
la economía local del bar, del pueblo.
Salvar la economía local.
De los pueblos de 20 personas del interior de Teruel. Y llegamos al bar y yo estaba imaginando, y bueno, seguimos un poco donde acampamos, porque no vamos a promocionar la acampada libre, pero bueno, este recorrido se da. O sea, es propicio poder hacer eso porque hay mucho espacio y muchos sitios alucinantes. y había el grupo de señores sentados en una mesa ahí como en comité, no sé, y entonces les preguntamos que dónde podíamos acampar, y claro, evidentemente el que estaba sentado ahí era el alcalde. El alcalde imperial le dijo al de la barra, coge las llaves y abrirles la nave municipal.
Entonces, que me metía debajo de la mesa de vergüenza, porque ya está acostumbrada
a... ¿Qué vas a decir?
No, que estar de jeta, que es parecida, pero... Ya, pero... Ahora ya me he, pero en el momento yo no sabía dónde meterme, claro. He estado en el lugar más veces y, claro, no se me hubiera ocurrido nunca hacerlo, pero bueno... Estoy aprendiendo de una gran experta como tú. Perdona, que
te interrumpa. Nos abrieron la nave, que tenía baños, un tablado de maderita para dormir, la verdad. Unas mesas que nos preparamos para cenar. Bueno, mejor imposible.
Bueno,
¿no? Como tenía toda la situación así en nada, un minuto, de cómo íbamos a dormir. La verdad es que el primer día fue bastante desagradable, estaba pues lloviznando, y cómo íbamos a dormir por ahí en cualquier lado, y de repente pues la movilidad de un pueblo pues nos abrió ahí las puertas de una nave, de un castillo.
Una tablita...
No había ducha, ojo.
Eso es mucho, porque no hay ducha ahí, ya lo sentimos, si queréis podéis visitar a otra, pero si no pasa nada, muy bien, Diana.
Un tablao de madera que decís que era para dormir, pero que yo he visto una foto y parece que era para otra cosa, ¿no?
Algún baño nos estamos también.
Sí. Oye, pues muchísimas gracias, que sigáis disfrutando de la ruta y volveremos a hablar pronto.
Nada, a ti la próxima vez vienes tú.
Sí,
también,
sí, sí. A mí ahora la verdad es que me estaba dando envidia. Claro. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto.
Pinzolietangi nae bale na koko kate te kozangayo fololo nayo na bombaki kati ya motema pote na banza kayo. Bolingo nanga nalingayo nalingiyo pona libela. Bolingo nanga nalulayo kumbanga na mboka nayo kumbanga kumbanga na mboka nayo kumbanga.
Hoy Viajando Despacio tiene una invitada muy especial, Mónica Cosío, que tiene un blog, Mi Mochila Me Pesa, que coincidimos después de intercambiar dos o tres correos electrónicos hablando de un viaje en bici por el Danubio.
Sí, sí.
Y Mónica, muchas gracias por atendernos y cuéntanos, ¿qué es tu blog y cómo te surge todo este impulso viajero que ya me has contado un poco y viene de largo?
A ver, el primero, mi impulso viajero, viene creo que desde que he nacido, porque yo me he criado en el Congo, mi padre era médico y con un enorme espíritu aventurero. Somos seis hermanas y soy la única que he heredado ese espíritu aventurero de mi padre. Y bueno, llevo toda la vida viajando, toda la vida.
O sea, solo lo del Congo ya suena absolutamente exótico. Padre médico, no sé si conocen la historia de Lambarena en Gabón, de un médico alsaciano que montó una leprosería.
No, pero conocí muchos médicos españoles en el Congo cuando estábamos. Nosotros llegamos antes de la independencia, llegamos al Congo en el 59, la independencia del Congo es en el 60. Salimos evacuadas, mi padre quedó prisionero durante un par de años, luego volvió a aparecer, luego sufrimos el golpe de estado de Mobutu y volvimos a marcharnos evacuadas, luego volvimos a la capital porque necesitábamos colegios, y en todo ese interín sí conocí muchos médicos españoles, bueno, y misioneras, enfermeras que ayudaban a mi padre.
Bueno, la verdad es que con esos antecedentes... Ya, ¿qué más da, no? O sea, nada de lo que haya venido después fue de
puede ponerle nervioso a alguien que ha pasado por eso, ¿no?
Pues te diré que todo me gusta. Me encanta ir a pasar un fin de semana a Cuenca, como irme a Groenlandia y como irme al Congo, como he estado ahora otra vez, en la zona del Kivu. Bueno, el Congo ya sabéis que es un país un poco inestable y ahora ha habido elecciones, está algo mejor, pero yo estuve justo antes de las elecciones y bueno, teníamos plan B también para salir de ahí, ¿eh? O sea que...
Bueno, y has trabajado también en el mundo de los viajes, has trabajado en Iberia, has volado durante muchísimos años.
Muchos años, sí, y porque lo llevaba en la sangre. Yo no hubiera podido elegir otro trabajo si yo lo sabía. Elegí el trabajo de mi vida. Y luego llega un momento en que ya, bueno, pues tenía edad para hacer otra cosa. Creo que en la vida hay etapas, esta fue una. Yo cerré la puerta después de mi último vuelo, me quité el uniforme, subí arriba mi cartera de sobrecargo y abrí otra puerta, la de los viajes primero y luego ya la de los bloggers de viajes.
Me has contado que ahí te introdujeron otros bloggers.
Otros bloggers, sí. Los chicos de Mundo para Tres me echaron una mano, pues por todo para montar el blog. Yo no tenía ni idea. Yo soy de la generación de la máquina de escribir, ya te lo he dicho.
Y tú escribes un poco de todo, también de viajes en bici.
Escribo de todo y también de viajes en bici, que por cierto me gustan mucho. Por eso me llamó muchísimo la atención la ruta que estáis haciendo vosotros. Y bueno, y me vais a tener de cliente muy rápidamente, os aviso, ¿eh?
Cuéntanos un poco, ¿qué viajes en bici has hecho? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de viajes te gustan? ¿Cómo te gusta organizarlos?
A ver, normalmente yo me organizo sola. Me gusta organizarme los viajes sola. Los viajes en bici que he hecho era en mitad-mitad, porque eran viajes de verano, porque en esa zona se te pone a llover y ya no puedes hacer nada. Y entonces, bueno, pues iba con otras dos compañeras y mi hermana, pero un poco con la filosofía vuestra, con los hoteles, los gasthof, que llaman ellos, los hostales con media pensión, nos llevaban la bolsita de un sitio a otro, pero nosotras el recorrido lo hacíamos despacito y por nuestra cuenta y a nuestro aire.
He visto que además has hecho partes del Danubio, me has confesado que eres una gran aficionada al Camino de Santiago. La verdad es que hay muchísimas posibilidades.
Pues sí, y en Bretaña, mi madre es bretona, era bretona, y tengo mi familia francesa en Bretaña, y a Bretaña voy mucho, y ahí también hacemos muchísimas rutas en bici.
Qué sitio más bonito, Bretaña, ¿eh?
Una maravilla. Yo voy todos los años y sigo enamorada como el primer día.
Además, cada año encuentras cosas distintas, zonas diferentes. Yo que llevo muchos años recorriéndola también, me sigue sorprendiendo muchísimo.
Bueno, y sobre todo, no está muy masificado. Eso, bueno, no tiene precio.
Es cierto, es
cierto. No tiene precio, sí.
Y tú sigues haciendo viajes. A mí me gusta esto que tú me decías, que has cumplido ya una edad, pero que eso no supone ninguna limitación y, por supuesto, no es ninguna barrera.
Por supuesto que no. El viajar de una manera o de otra, eso está en la cabeza. Todo está en la cabeza. Yo siempre estoy haciendo planes, voy cumpliendo años como todo el mundo, ya tengo unos cuantos, pero sigo haciendo planes, me sigue gustando. Creo que sigo teniendo la capacidad de subirme 10 días en una bicicleta o de meterme mi Makuto de 8 kilos en la espalda y meterme pues 300 kilómetros del Camino de Santiago. O sea, todo está en la cabeza y todo se puede. Hay que querer.
¿Y cómo te organizas para contar los viajes en el blog? ¿Tienes algún método?
Pues sí, tengo un diario, porque bueno, yo soy de la vieja escuela y sigo escribiendo. Y yo todos los viajes tengo un diario que voy haciendo. Nunca hago un post sobre la marcha. Siempre dejo que reposen las cosas en la cabeza. Porque es una manera de ver las cosas en su conjunto. Que creo, para mí, es más interesante ver las cosas en conjunto que hacer un diario de viaje exactamente, hacer un post que sea un diario de viaje. Creo que es más interesante para la gente y a mí me gusta más también.
Y eso permite, como he leído en alguno de los tuyos, que las cosas tengan un poco más de profundidad, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Creo que hay que dejar las cosas reposar en la cabeza.
Bueno, me has contado antes, y yo creo que eso se refleja también, tú estudiaste geografía e historia, y eso se nota, ¿no? O sea, que hay una documentación detrás.
Sí, creo que sí. Por eso me gusta escribir. Me gusta el trabajo de investigación, me gusta la historia. Creo que todos los lugares tienen historia, todos. Y creo que no hay que pasar por los sitios solamente con lo que estás viendo con los ojos. Hay un trabajo de cabeza también, y creo que eso es importante.
¿Y algún viaje en bici o de otro tipo que tengas en mente, un viaje soñado que todavía no hayas hecho?
Bueno, en bici el soñado es llegar hasta el Mar Negro, y eso ya te digo que hace tiempo que estoy y lo estaba buscando hasta que os he encontrado a vosotros, cosa que me ha dado una gran alegría. Y bueno, me vais a tener, eso está claro. No os vais a librar de mí.
No tenemos ninguna intención. ¿Y algún otro? ¿Algún otro viaje, aunque no sea en bicicleta?
Uy, tengo un montón de viajes. Bueno, me quiero ir a hacer el Transiberiano dentro de 2 meses, pero al revés, empezar en Vladivostok y terminar en Moscú. Es que no me gusta hacer las cosas como los demás.
Eso es una buena política. Esa es una buena política.
No sé, no me gusta.
Y ya antes de acabar, ¿cómo ves tú todo lo que se está gestando, todo lo que se está moviendo ahora alrededor del mundo de los viajes y los bloggers de viajes?
A ver, hay varias cosas. Yo comprendo que mucha gente joven para poder viajar necesita hacer blog trips. Los blog trips son viajes organizados. Yo hago alguno, por supuesto que hago alguno, pero creo que nunca hay que perder de vista el viajero nunca tiene que perder de vista su viaje. Y su viaje no es un blog trip. Su viaje son los viajes que tú te organices y que vayas donde a ti te gusta ir. Somos muchos, creo que hay para todos. Hay gente que vive de esto y me parece totalmente lícito, y hay gente como yo que no necesita vivir de esto. Entonces hacemos otro tipo de vida y otro tipo de viajes, sobre todo. Entonces, bueno, pues ahí estoy siempre un poco dividida.
Pero la verdad es que yo lo noto, yo que me dedico profesionalmente a la organización de viajes, yo veo cómo las recomendaciones de los bloggers son hoy por hoy una de las cosas más importantes a la hora de elegir viajes,
bueno,
para mucha gente.
La gente ya no viaja con guías. De hecho, las guías de viaje han bajado muchísimo las ventas. Sobre todo la gente joven. La gente joven lee los blogs, porque los blogs, entre otras cosas, es una experiencia directa y del momento. Son experiencias vividas, no contadas. Y yo creo que la gente joven ya es que viaja, bueno, la gente joven y yo,
la gente,
yo antes de irme, por ejemplo, ahora vengo de China, que me he hecho la ruta de la seda china, yo vi unos cuantos blogs que tenían, que habían hecho ese viaje, porque hay cosas que me interesan y otras que me interesan mucho menos.
Igual tiene más que ver también con que al final es alguien que se parece mucho más a nosotros como viajeros, ese otro blogger, que alguien que ha escrito una guía que en principio es para todo el mundo.
No, eso está claro. Eso está claro. Y luego, ¿qué pasa con las guías? Antes estaba mucho más al día, porque vendían mucho. Ahora venden mucho menos y está mucho menos al día.
Pues nada, muchísimas gracias. Un placer compartir el café.
A ti, Chus.
Y seguiremos leyendo,
bueno,
tu blog.
Y me veréis, además. Iré con vosotros.
Muchísimas gracias.
I want to ride my say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. Oh, yeah.